Arias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La llegada de Pelosi a Taiwán abre una nueva brecha entre Washington y Pekín. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Buenos días, Bea. La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a la isla ha generado un nuevo choque, como dices, entre las dos principales potencias del mundo. En sus primeras horas en Taiwán, Nancy Pelosi ha dejado claro durante su visita que...
On our visits to congressional delegations...
Que sus delegaciones tienen tres propósitos: la seguridad para su gente y para el mundo, la economía de la prosperidad y la gobernabilidad. De esto van a hablar, dice Pelosi, y cree que llegan justo a tiempo. En paralelo a esta respuesta diplomática, Pekín ha preparado unas maniobras militares con fuego real alrededor de la isla, que no reconocen como un territorio soberano, sino como una provincia rebelde. Desde la Casa Blanca responden que este viaje no cambia en nada sus relaciones con China y en su consideración sobre Taiwán. Apelan a la responsabilidad, pero añaden que Estados Unidos está preparado para responder a Pekín en cualquier momento. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en esa zona del planeta. Mientras tanto, aquí en España continúa la polémica por el plan de ahorro energético aprobado por el gobierno esta semana. Desde Moncloa recuerdan que son medidas de obligado cumplimiento y cargan contra comunidades como la murciana, pero sobre todo con la de Madrid, que se opone frontalmente a estas medidas. Lo hacía desde Mallorca ayer Pedro Sánchez.
Hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario.
En una semana, a las 10 de la noche, se van a apagar todos los escaparates y monumentos para ahorrar energía. Eso quiere decir que a esa hora no estará iluminado, por ejemplo, ni el Palacio Real de Madrid, ni el Alcázar de Sevilla, la Catedral de Santiago o la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Antonio Barrachina es el encargado de un restaurante, por otro lado, en Granada, en el barrio del Albaicín, y ha contado en COPE que tienen reservas con años de antelación para cenar con las vistas de la Alhambra.
Hombre, un problema y muy grave. Trabajamos con esa iluminación. Nosotros no somos un negocio que acabemos tarde, pero ciertamente es nuestro reclamo. No el nuestro solo, sino el de todo el barrio y el de toda Granada. La gente pide, solicita, con casi años de antelación, sentarte a primera línea para tener esa imagen. Perderemos el reclamo de esa belleza y de ese alma de la ciudad que es la Alhambra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora del coronavirus, que deja 273 muertos más en la última semana, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad. La buena noticia es que mejora tanto la incidencia entre los mayores de 60 años como la ocupación hospitalaria. Además, hoy se ha dado un paso más hacia la comercialización de la primera vacuna española. La Comisión Europea ha comprado 250 millones de dosis del compuesto de IPRA. El propio Sánchez mostraba su satisfacción.
Trasladar nuestra satisfacción, porque por fin hemos logrado esta vacuna española que se ha materializado como una realidad, que va a ser una de las vacunas que van a proteger a los europeos y europeas durante los próximos meses frente al COVID.
Y de un virus, el COVID, a otro, el de la viruela del mono. España ha diagnosticado ya más de 4.500 casos y Sanidad llama a la responsabilidad. Pide a los que presenten síntomas de un posible contagio que acudan al médico. Además, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que el Ejecutivo trabaja para conseguir más dosis de la vacuna y hace un llamamiento a las comunidades autónomas.
¿Tan importante es conseguir vacunas como estamos consiguiendo, como que las vacunas que estén a disposición por las comunidades autónomas se inoculen? Van a ser ya 12.000 las que vamos a poner en breve a disposición de las comunidades autónomas, y también es muy importante que las personas que tengan sintomatología acudan y que también se siga vacunando.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE, y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora del programa con una noticia positiva, como hacemos siempre. Los psicólogos afirman que en los países desarrollados la verdadera pandemia del siglo XXI va a ser la soledad, especialmente entre nuestros mayores. En España, más de 2 millones de personas reconocen abiertamente que se sienten aisladas. El principal problema es que nadie puede o quiere vivir con ellos. Pues bien, para tratar de paliar esta situación, para tratar de buscarle una solución, hace 3 años surgió en España el proyecto Cubu. El método es sencillo. A través de una aplicación, los mayores que se sienten solos pueden optar a compartir su casa con gente que está buscando piso. ¿La ventaja? Bueno, pues al nuevo inquilino se le cobra un alquiler muy por debajo del precio de mercado. Es una fantástica idea que soluciona 2 problemas de golpe. La soledad de los mayores, porque encuentran a un compañero de piso, y los precios del alquiler prohibitivos para aquellos jóvenes que, por ejemplo, se tienen que mudar de su ciudad para estudiar. El fundador de la aplicación es Eduardo Fierro y él vivió ambas realidades en su propia piel.
En mi isla no había universidad, entonces estuve viviendo por 2 años con mi abuela y fue una de mis mejores compañeras de piso. Entonces eso me abrió mucho la perspectiva, y cuando ya decidí entrar a Bilbao a vivir, al principio no podía permitirme un alquiler y tuve que pedir ayuda al ayuntamiento porque para mí era incapaz de poder pagar una habitación. Entonces dentro de esto es cuando tú piensas, oye, ¿cómo podía hacer que habían personas mayores que vivan solas y que realmente quieran compartir pero que no lo estén haciendo pues porque tienen algunos miedos?
Para garantizar que las personas tengan una buena convivencia, el equipo de trabajo de Eduardo hace un cuestionario. Son preguntas del día a día. Por ejemplo, si eres fumador, si te gusta ver series, si te apetece comer con tu compañero de piso. Y esas son de las fáciles. También se busca un 40% de compatibilidad. Por eso hacen preguntas curiosas como dónde colocas tus especias o también se informan de cómo tienes colocada la bandeja de entrada en tu ordenador. La intención es saber el nivel de orden y organización de cada persona.
Si tenemos a 2 personas que les gusta compartir las comidas, hemos generado un espacio que de forma natural va a llevar a la conexión. Lo que queremos realmente es que la gente conviva porque le apetezca. O sea, que yo realmente conecte con esa persona mayor con la que voy a estar porque realmente mis hábitos coinciden con los suyos, ¿no? Nos gusta pasar tiempo viendo la televisión. Pues los dos, de repente ya tenemos un hábito que nos permite conectar. Que nos gusta compartir las comidas, pues vamos a buscar a alguien que habitualmente pase el tiempo en casa, en la hora del almuerzo, y que también le guste compartir las comidas.
La aplicación está abierta a todas las edades. El usuario más joven ahora mismo tiene 18 años y el más mayor 89. Y ojo, porque el señor de 89 años completó la solicitud por internet sin ningún tipo de ayuda, ¿eh? El perfil medio que busca este alojamiento es un estudiante de máster o grado de alrededor de 27 años, pero cada vez más personas de mediana edad usan la aplicación también para encontrar compañero de piso. Los filtros que se llevan a cabo hacen mucho más fácil la convivencia y por eso resulta tan atractiva esta opción. Este es el caso de Antonio. Él tiene 62 años, le echaron del piso que compartía porque lo vendieron y después de mucho tiempo buscando, pues solo encontraba pisos para compartir con estudiantes. Y bueno, para él esa no era una opción, pues porque no le apetecía compartir el piso con gente tan joven. Quería un ritmo de vida algo más tranquilo. Un día se encontró con una anciana, con Maite. Ella quería encontrar a alguien con quien vivir y ya llevan más de 2 años compartiendo piso. También hay otros que aprovechan esta oportunidad para aprender idiomas.
Barcelona, por ejemplo, tenemos una persona mayor que lo que quería era aprender un nuevo idioma, en este caso quería practicar el nivel de francés. Entonces tú le puedes ayudar como pues conectando con alguien de Erasmus de Francia que está llegando a Barcelona, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que para el Erasmus ha sido una forma de conocer la cultura y la ciudad completamente diferente, una experiencia muchísimo más enriquecedora, pues porque al final conoces la ciudad desde otra mirada completamente diferente, y para la persona mayor fue una oportunidad de traer esa cultura francesa a casa.
En estos momentos hay 355 propietarios que están viviendo la experiencia, pero Cubu ha recibido 1.800 peticiones de alojamientos. No dan abasto. El gran reto que se les presenta es llegar a aquellas personas que viven solas y aún no conocen la iniciativa. Si estás interesado, tienes que saber que la aplicación está disponible para toda España. Una buena forma, ¿eh?, de ayudar a los jóvenes con su emancipación y también a los mayores con su soledad. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Puede pasar que te acabes de incorporar a esta hora, por eso nos gusta recordarte que a las 4 hemos comenzado hablando de la importancia que tiene la amistad en nuestras vidas. Mientras algunas personas llegan para ocupar un espacio temporal a lo largo de un periodo de tiempo determinado, otros lo hacen para siempre. ¿Por qué sucede esto? ¿De qué depende? María Campo Martínez es profesora del máster en orientación familiar de la UNIR y ya nos ha hablado de todo en COPE.
tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo esto lo digo yo mucho a los padres, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el hecho de pensar que una persona es plena, o que nuestros hijos van a estar muchísimo más integralmente desarrollados si tienen muchos amigos. O sea, la amistad o el desarrollo personal y el equilibrio emocional y social no está en el número de amigos o en el que por naturaleza tengan que ser seres muy sociables y que estén felices con mucha gente, no. Está en tener relaciones sanas.
Créeme cuando te digo que la diferencia es muy grande y que se nota mucho en nuestra forma de actuar y en nuestro comportamiento cuando todavía no estamos desarrollando como personas. Esto es algo que también sostiene María.
Hay muchos niños que están amargados realmente en esos grupos y que igual los padres ni lo saben, porque claro, piensa el niño que es lo que me ha tocado, es lo que tengo que aceptar y que además puedo generar una decepción. Entonces, bueno, muchas veces por no decepcionar, por miedo a la reacción del otro también, pues hay niños que van creciendo con esa relación que no son bonitas y que hasta que no son muy adultos no se dan cuenta que eso no es la verdadera amistad, ¿no?
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este miércoles, que es 3 de agosto del año 2022. Santa Lidia, quien te saluda, es Beatriz Calderón, y junto al resto del equipo voy a acompañarte hasta que le demos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. No te vayas, porque en esta hora de radio vamos a hablar de activismo ecológico. Y es que Adrián García es portavoz de KINAT y va a estar con nosotros para hablarnos sobre este proyecto solidario y sostenible que están llevando a cabo. Nos va a explicar lo que es trabajar bajo el lema Keeping Our Nature. Yo que tú no me lo perdería. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos, hasta las 6 de la mañana.
Exactamente. Vamos a hablar con Alfonso García, nuestro experto en motor, y hablaremos de temas como la distancia de seguridad entre vehículos o la historia de la marca Aston Martin, que por cierto es la nueva casa de Fernando Alonso para el próximo año en la Fórmula 1, entre otras cosas, cuestiones que seguramente nos interesan a todos.
Así es, muchas gracias, Guillermo. Momento también de conocer el tiempo que vamos a tener, que creo que la cosa no mejora.
Pues no, no mejora. Van a ser hasta 4 provincias donde se van a alcanzar o a superar los 40 grados. La Palma se la lleva a Córdoba con 42 y la siguen Jaén y Toledo con 41 y Ciudad Real y Lleida con 40. En cuanto a las mínimas, pues donde se está más fresquito ahora es en Vitoria-Gasteiz con 17 grados y la siguen bastantes con 18. Son Soria, Pontevedra, Orense, Lugo, A Coruña y Bilbao. En cuanto a las lluvias, esperan algunas débiles en el norte de Galicia y de Asturias y tormentas ocasionales en las proximidades de Castilla y León. Y ojo con la probabilidad de brumas, estratos y nieblas costeras en las rías bajas y con las nieblas matinales por Ceuta y Melilla. También con la calima en Canarias y en el área del Estrecho, aunque tenderá a remitir.
Nunca, nunca nos habían dado tanta envidia todos aquellos que viven en la zona norte de nuestro país, porque es que de verdad estamos achicharrándonos este verano. A esta hora también nos gusta escuchar algunas de las placas, esas notas de voz que nos mandáis a nuestro WhatsApp, porque bueno, son muy interesantes. Algunos hacen hasta performance y nos gusta mucho escucharlos. Nos las han dejado en el 662-942-605. Escucha.
Buenos días, ponedores. Alfredo desde Logroño. Hoy desde Logroño, mañana desde Alicante. De viaje por el mundo.
Hola, Pulpo y compañía, buenos días. Regresando al trabajo, a Madrid, desde León. Soy ponedor.
Muy buenos días, Pulpo. Muy buenos días, equipo. Aquí Paquito Rodríguez desde Zaragoza. Querría felicitar a un gran pilar en mi vida, a una persona muy especial, es mi hijo. Y darle las gracias a su madre por hacerme mayor regalo el día de mi cumpleaños, que es que tu hijo nazca también. Muchas gracias por todo. Soy ponedor y viva España.
Me llamo Dionisio y soy un incondicional. Me acuesto con Expósito, me despierto con el Pulpo y me levanto con Herrera. Con 76 años es lo mejor que puedo hacer y además me encanta. Un abrazo.
Buenos días, Bea. Buenos días ahí al equipo de Poniendo las Calles. Aquí Paco Hoyo de Francia. He venido de vacaciones, unas vacaciones muy cortitas. Pero bueno, algo es algo. Menos da una piedra. Espero que no haga muchas cadores por ahí, por esos madriles. Acaba lo bueno ya, Bea.
Espero que no haga muchos calores aquí. Estamos a 28 grados hoy en la puerta de Alcalá, nada más y nada menos. Como ves, es muy sencillo, ponedor. Lo único que tienes que hacer es mandarnos una nota de voz al 662-942-605 y mañana la vamos a poner alrededor de esta hora. Ahora sí, a las 5:14 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
estás poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores sobre la amistad, queremos saber si eres de tener muchos amigos o de pandillas más bien pequeñas, si conoces desde hace mucho tiempo a tus amigos o si los has conocido recientemente. Cuéntanoslo en Facebook y enseguida te leemos. De las 5 de la mañana, Dan, ya estamos en la cadena COPE haciendo radio en directo, poniendo las calles, el primer despertador de la radio en nuestro país y hablando hoy de los amigos. ¿Quién tiene un amigo? ¿Tiene un tesoro? Yo la verdad es que soy muy afortunada, tengo muchos amigos, además de muchos tipos. Tengo amigos que viven aquí cerca de mí, a los que veo mucho, amigos a los que veo poco. Tengo una amiga que la conozco desde que tenía 4 años, tengo una gran amiga que la he conocido hace 3. Hay que estar abierto a todo en la vida y según va pasando vas encontrando gente que es maravillosa. Y la que no es maravillosa, pues la dejas así de ladito, mira así, y se acabó. Tampoco hace
que
falta.
Que no se den cuenta.
Claro, no, si no hace falta tampoco ponerse nervioso. Con no volver a mantener relación es más que suficiente. Juan Pastor nos escribe y nos dice, mirad, Millán, Víctor, Viñas, Pedro, Bruno y así todos los días. Esos son sus amigos. Dice, un abrazo para El Pulpo que está de vacaciones, se lo daremos de tu parte, Juan. Y para todo el equipo que os escucha a diario porque me despierto sobre las 4 de la mañana, aunque luego al ratito pues me vuelvo a dormir. Juan, para lo que te pierdas, está el podcast, tú no te preocupes.
Así está el podcast, porque recordemos de una vez el...
¿Lo recordamos ahora antes de leer los mensajes o de?
Sí, porque
tenemos un juego.
Claro, como está el podcast.
Bueno,
entonces,
pues venga, venga.
Recordamos el juego del podcast, para los que no sepan qué es esto, pues vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en el podcast del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio. Tienes que ir a cope.es, poniendo las calles, y escucharte todo el programa durante toda la semana, es decir, el del lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el del viernes. Esta semana tenéis que encontrar 5 palabras relacionadas con artículos de cocina.
Artículos de cocina. Sí. Entra todo.
Todo, todo.
Todo lo que puedas encontrar
en una cocina. Todo lo que pueda haber en una cocina. Electrónico, no electrónico, todo. Absolutamente todo. Si sabes la respuesta, pues debes enviar una nota de voz diciendo todas las palabras por orden al 662-942-605.
Perfecto, ya hemos recordado el podcast, que nos ha venido que ni al pelo, para recordarle yo a este ponedor que claro, podía escucharnos ahí si se quedaba dormido, pero tenemos más mensajes de
tenemos
los ponedores.
Tenemos más mensajes de los ponedores que nos están escribiendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Este mensaje de Mamen Rocha que nos dice: conocidos mucho, pero buenos amigos, de los de verdad, no tantos. Unos desde la niñez y otros los he conocido aquí en Singapur. Vivir en el extranjero, tan lejos de tu gente, hace que tus amigos se conviertan en familia.
Claro.
Se intensifican mucho los sentimientos y une mucho. Saludos, ponedores.
Sí, es verdad.
Sí, es verdad. Uno como que se apoya mucho en la gente que uno conoce cuando está pues lejos de la claro, familia, porque la familia también es muy importante. Tenemos también este mensaje de Ana García Miñán, quien nos dice: amigos muchos, buenos pocos, y los conozco ya desde muchos años y espero seguir así. Buenas tardes, ponedores.
Sí, Cristina Simón dice: lo de los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano. Yo tengo tres que nos conocemos desde siempre y la verdad es que han estado a mi lado en un momento de mi vida muy duro. Ellas no me fallaron. En ese momento de mi vida me di cuenta de quién me quería y quién no. Bueno, son las 5:21 de la mañana, estamos hablando de esos amigos que tenemos todos y queremos conocer un poquito más a los ponedores, pero ahora te voy a contar una historia muy interesante. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa frase de tíralo al suelo si no pasa nada? Bueno, afortunadamente el activismo ecológico cada vez es mayor, pero la sociedad no termina de concienciarse sobre el tema. Yo tengo que decir que esto lo he visto, en parques infantiles, estar con mis hijos y haber dejado, no solamente los niños pequeños, sino también los papás y las mamás, pues el brick del zumo o del batido encima del banco, o peor aún todavía, en la arena. Hay que tirarlo a la papelera, pero bueno, la sociedad no terminamos, como te decía, de concienciarnos sobre este asunto y por eso ha surgido la organización KINAT. Ellos quieren dar un paso de gigante y ayudar a las empresas a colaborar por un mundo mejor. Apuestan por la sostenibilidad, trabajan bajo el espíritu Keeping Our Nature, que si no sabéis lo que es, pues Adrián García, portavoz de KINAT, nos lo va a explicar mientras pone las calles con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adrián.
Buenos días, muy bien.
Bueno,
gracias por recibirme.
Gracias a ti por estar con nosotros a esta hora, a las 5:22 de la mañana, para poner en contexto a nuestros ponedores qué es exactamente KINAT.
KINAT es una empresa que desarrolla soluciones sostenibles de gestión y reciclaje de residuos con un impacto social y medioambiental. Social porque cambiamos los comportamientos concienciando a la gente a tirar el buen residuo en el buen contenedor.
Uh-huh.
El residuo hablamos de colillas de cigarros y de mascarillas, ¿vale? La segunda parte, medioambiental, porque aportamos una solución a la contaminación de estos dos residuos. Hoy la contaminación de las colillas representa el 40% de los residuos que tenemos en el mar Mediterráneo.
Uh-huh. ¿Cuáles son los valores de la empresa?
Pues los valores sería como la implicación de la sociedad, de los ciudadanos, es decir, un valor de colectivismo, no sé si se dice así, no, mi español no es perfecto, de colectividad, sí, ese es el primer valor, después de medioambiental, el segundo valor, y después, pues, social. Social porque, además de cambiar los comportamientos, de la manera como estamos organizados, creamos empleo para gente que está alejada del trabajo o que está con discapacidad. Así que esos serían los tres grandes temas que manejamos en la empresa.
Uh-huh. La mayoría de grandes proyectos son pensados en reuniones con amigos mientras te estás tomando algo. No sé si ha sido vuestro caso. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, la idea surgió de un viaje de nuestro presidente a Austria, que allá en las calles no había ningún residuo en las calles, en el suelo, y sobre todo había un montón de cenizos por todas partes. Aunque no sea la población que fuma más en Austria, por lo tanto, había un montón de ceniceros. Y cuando regresó a Francia, pues le llamó la atención que había un montón de colillas en las calles, sobre todo en París, que es una ciudad súper contaminada por las colillas, y ningún cenicero. Y bueno, así, hablando con dos otras personas con quien trabajaba, han montado el proyecto de recogerlas y reciclarlas con una patente europea.
Los seres humanos somos el peor enemigo que tiene la Tierra, nuestro planeta, eso está demostrado. Por eso vosotros optáis por la sensibilización, ¿no? ¿Cómo la lleváis a cabo?
Lo hacemos de dos formas. Sobre todo esta parte más importante de todo nuestro trabajo. La llevamos por una parte cuando una empresa o un ayuntamiento empieza un trabajo con nosotros, que vamos a empezar a recoger y reciclar las colillas. La primera fase es una sensibilización que vamos a decir como digital, ¿okay? Donde tenemos infografías, vídeos, cartelería, que vamos a poner en las zonas donde la gente fuma y en los paseos para que los fumadores se enteran que si van a tirar esta colilla, la vamos a reciclar. Y así hay como un poco de educación y da motivación a tirar su colilla en el cenicero y no al suelo, porque después la vamos a recuperar y eso cambia un poco la mente. Otra parte, tenemos un equipo dedicado para hacer sensibilizaciones. Por ejemplo, llegas en un ayuntamiento, hay un día especial con una feria, pues ponemos stand y allá sensibilizamos. También lo hacemos en las sedes de empresas. También lo hacemos delante de estadios. También, por ejemplo, tenemos la sensibilización de movimiento. Eso es, te pones en una ciudad y en diferentes paradas de autobús o de metro o de taxi hay una persona que viene al encuentro de la gente con una tableta y pues les va explicando cuál es la contaminación, cuáles son las soluciones, por qué es importante enterarse de este problema, etcétera. Así que hay varios modelos.
A simple vista no parece que pueda ser tan grave tirar una simple colilla al suelo. ¿Cómo afecta realmente al medio ambiente?
Claro. Que algo tanto pequeño hace tanto daño, es claro que si no lo sabes, no te lo puedes imaginar. Creo que el primer problema es que una colilla contamina 500 litros de agua. ¿Por qué? Porque en la colilla hay 2.500 particulares químicos y también hay 70% de plástico. Pues esas dos cosas contaminan un montón el agua. El problema es que cuando tiras tu colilla al suelo, con el viento, las lluvias, etcétera, muchas veces acabe en los desagües y el desagüe se va en el mar Mediterráneo. Así que tirando nuestra colilla en el suelo, como decir, aumentamos la probabilidad de contaminar nuestro propio mar Mediterráneo o Océano Atlántico y es de donde pues comemos peces, donde nos vamos a bañar, etcétera. Y también, que creo que es otro tema hoy que se puede ver con los diferentes incendios que hay hoy mismo, bueno, son los últimos días en España y también en Francia, es que puede ser son causa del 6% de la iniciación de un incendio. Y eso pues va aumentando años por años porque la temperatura de nuestro planeta va subiendo.
Ahora vamos a una de las cuestiones que más se estarán preguntando los oyentes, entre los que me incluyo. ¿Cuáles son las propuestas que se les hace a las empresas para reducir la contaminación?
La propuesta es simple. Instalamos ceniceros que hacemos nosotros, son hechos en Francia. Estaremos ceniceros en las zonas fumadores, que sea una entrada, un patio, algo así. Después organizamos recogidas de estas colillas. Una empresa de integración social, por ejemplo, uno de nuestros socios, que es el grupo SIFU, vienen, recuperan las colillas en bidones y los almacenan. Una vez que tenemos las suficientes, enviamos todas estas colillas hasta Burdeos, donde tenemos nuestra planta de reciclaje. En esta planta de reciclaje transformamos las colillas en cartelería, señalización de sensibilización. Hablábamos de sensibilización donde teníamos stand, cosas así, etcétera. Pues las herramientas que utilizamos en estos momentos las hacemos con las colillas que recuperamos en las diferentes empresas. También las colillas las convertimos en señales de sensibilización, que son como, no sé, el panel de la entrada, por ejemplo, en una ciudad o en un pueblo. Pues estos mismos carteles los enviamos a los ayuntamientos con mensajes de sostenibilidad. Por ejemplo, eso es una ciudad, cero colillas. Tienes ceniceros en esta parte, esta parte, esta parte. Y tienes un código QR donde puedes pues ver todos los lugares donde están los ceniceros. Así que utilizamos exclusivamente todas las colillas recuperadas para hacer sensibilización, que concienciando a la gente es de esta manera que vamos a poder cambiar concretamente nuestra manera de hacer y cuidar al planeta. Así que es como una economía circular, lo hablamos así. Y pues las empresas al final pagan para este servicio.
La buena noticia es que aquí en España la idea está cogiendo forma. No sé si tenéis intención de extender el proyecto a más países.
La empresa existe desde 3 años y medio y llegamos en España hace unos meses. De momento no, estamos desarrollando todo en España, pero claro que el objetivo sería como europeo, porque muchos países como Italia, también Alemania, Luxemburgo, son países donde se fuma mucho y la gente tiene buena concentración. Así que esos tres países podría ser uno de los tres que próximamente podríamos como implementar allá la solución también.
Pues Adrián García, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros y mucha suerte con vuestra labor.
Muchas gracias a ti, que te vaya bien.
Hasta luego, 5:31 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Hoy en Facebook hablábamos de la amistad. A las 5:34 de la mañana estoy leyendo el mensaje de Remedios que dice: mis mejores amigas lamentablemente ya no están físicamente, pero bueno, los lindos recuerdos compartidos quedan en el corazón. Y María Jesús que dice: pues mi amigo se llama Pablo Ezequiel, le conocí en 2015 y somos verdaderos amigos. Es mi muy mejor amigo. Y es que el título de amigo no se le concede a cualquiera. A mí esto es completamente de acuerdo con María Jesús. Cuéntanos.
El título de amigo es un título muy importante, ¿no?
Sí,
ganarse
total.
Uno, que una persona diga, tú eres mi amigo, eso
no
es
todo el mundo,
algo muy especial.
Tiene ese privilegio.
No todo el mundo. Tenemos también este mensaje de Elena Hernández Cifuentes, quien nos dice, yo tengo las mismas amigas que cuando era pequeña, pero a lo largo de la vida vas conociendo otras personas. Así conocí a Rosita, mi amiga especial, que tuvo que venir desde Cuba, y somos amigas desde hace 25 años, estando juntas en lo bueno y en lo malo. También tengo este mensaje de Antonio Salazar, quien nos dice, la única persona que puedo considerar amigo es mi mujer y mi perro Simba. Lo demás son conocidos. La amistad de verdad, bajo mi punto de vista, no existe en el momento que hay por medio o que haya de por medio intereses para ambos. Ahí se acabó la amistad.
Ya. Bueno, es un punto de vista. El mensaje de Ela, no sé si le hemos leído. Nos mandaba un mensaje, esta ponedora que escribe muchísimo, Poniendo las Calles, para decirnos lo primero, imposible dormir. Dice, a las 10 de la noche había 30 grados en Sátiva. Dice, ya veremos para levantarnos. Dice, amigos, de joven tenía muchos y buenos. Aún mantengo contacto con alguno de ellos. A veces hablamos incluso por WhatsApp. Hicimos una cena y nos reunimos muchos, que hacía más de 20 años que no nos veíamos, y fue apoteósico. Ojalá podamos repetir esa cena, pero bueno, las obligaciones personales, laborales y familiares de cada uno pues nos impide año tras año reunirnos. Es una pena, o vamos prácticamente todos o nada. Nos manda un saludo, soy ponedora. A veces hasta con los cercanos, no hace falta que sean los del colegio, que te ves de higos a brevas. A veces hasta los más cercanos cuesta... cuadrar cuadrar que todos podamos o que encontremos un hueco, y no es porque no queramos, sino que esta vida que llevamos pues a veces te impide poder quedar todo lo que nos gustaría. Sintonía que suena ya y que me indica que tengo a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí estoy, Bea. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues nada, nosotros deseando conocer, saber qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
Pues mira, vamos a estar, Beatriz, muy pendientes de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, una visita que está a punto de generar, si no lo ha generado ya, una crisis diplomática entre China y Estados Unidos, ya que los chinos pues no reconocen a Taiwán como un estado soberano, uh-huh, y encima han respondido con maniobras militares y fuego real en la zona, con
madre
lo cual
mía, les está liando parda.
Está el panorama internacional como para añadirle más leña al fuego, ¿eh? O sea, está la cosa muy, muy tensa, muy, muy tensa. Así que, bueno, lo analizaremos y lo contaremos todo a partir de las 6 de la mañana. Y por otro lado, vamos a estar a seguir dándole vueltas a las medidas de ahorro energético que ha aprobado, uh-huh, el gobierno de Pedro Sánchez, que, vea, sigue trayendo mucha polémica. Habrá que ver ahora cómo se van a aplicar. Y encima la Comunidad de Madrid, a través de Isabel Díaz Ayuso, de su presidenta, pues ya han dejado claro que no tienen ninguna intención de apagar las luces a las 10 de la noche. Las multas pueden ser estratosféricas, pueden alcanzar hasta los 600.000 euros si una comunidad autónoma o una ciudad en concreto decide no aplicar estas normas. Y al margen de la política, Bea, el gran tema de conversación, seguro que tú lo has hablado a lo largo de esta semana.
A ver, dime, porque yo últimamente hablo cada vez menos.
Hablas cada vez menos, ¿no? Pero seguro que esto por lo menos te habrá hecho que salten un poco las alarmas sobre los pinchazos que decenas de mujeres han denunciado que están sufriendo en bares, discotecas, conciertos, en los sitios donde uno...
Y que pierdan el conocimiento. Han contado aquí en COPE, hemos tenido a algunas víctimas, uh-huh, que han explicado cómo se han llegado a sentir... Y vamos, es el colmo que ya tengamos que ir a un bar, Juan Andrés, sí, y decirle a los amigos, oye, tener cuidado si veis que me mareo.
Porque me ha pegado un pinchazo.
Porque puede que haya ocurrido esto. Es tremendo tener que salir así.
Y sobre todo que está generando también mucha confusión, mucha incertidumbre, porque hablando con, tú misma lo has dicho, con médicos y demás, tampoco hay pruebas de que les hayan inyectado ninguna sustancia química.
No sabes lo que te inyectan, claro.
O sea, es que encima ya no sabes ni lo que te están metiendo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, va a ser uno de los temas que vamos a tratar también en Herrera en COPE. Y otra de las cosas interesantes que destacamos, que además lo tenemos también en nuestra página web en cope.es, es un ciberataque que ha confirmado el CSIC,
¿sí?,
de origen ruso. O sea, imagínate, les ha bloqueado el sistema.
Que vienen
llevan,
los rusos.
Vienen los rusos,
de
sí,
cachondeo,
sí.
Parece una película de los años 60.
No, tal cual.
Es tremendo, de verdad.
O como aquella canción, ¿no?, de los 80, la de ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿No?
Pues igual. Bueno,
una cosa parecida, un poco más actualizado, de Polanski y el Ardor, por cierto. En fin, llevan 3 semanas sin internet, sin conexión, el CSIC, ¿eh? O sea, estamos hablando hablando de uno de los centros de investigación importantes, pioneros también. Claro. Pues imagínate, sin poder casi trabajar, ¿no? Están contando ahí los científicos que están intentando arreglarlo, que ataques reciben muchos, pero claro, está también la situación internacional como para que Rusia encima también meta las narices por aquí, ¿no?
¿Qué cosas me cuentas, pero Juan bueno, Andrés? Esto... Eso que yo tengo el pasan cositas, pero sí, esto, sí. La realidad y la actualidad es casi peor.
Y decían que nos íbamos a aburrir en verano, ¿verdad?
Nada, no os faltan temas, ¿no? Estáis tan contentos, parte por el trabajo.
Sí, tenemos muchas horas por delante para analizar todos estos temas en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana, Bea.
Perfecto, Juan Andrés, estaremos atentos a todo lo que ocurra a partir de esa hora, pero ahora tenemos que conocer las actividades de nuestros ponedores de calles mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y comenzamos esta ronda con José, que trabaja en una carnicería en Gibraleón, en Huelva, y nos escucha todos los días.
Juan Andrés Quiñones Ejudo nos cuenta que está trabajando en Gibraltar y nos dice que es un vigilante de seguridad de los de la placa blanca.
Hola, Pulpo, buenos días. Me llamo Carlos y soy el transportista que me diplomasteis el otro día como ponedor oficial. Muchísimas gracias. Venga, un saludo y nada, que soy ponedor.
Gracias a ti por dejarnos ese mensaje. José Muñoz también nos ha escrito para contarnos que él es repartidor. Se tiene que levantar muy tempranito para poder llegar a su trabajo y que va escuchando Poniendo las Calles.
José María Violero Muñoz nos dice, buenos días, soy Chema de Campo de Criptana. En este momento voy en mi camión a cargar a Puerto Llano. Hoy toca madrugar por las restricciones a partir de las 8 de la mañana. Un saludo, soy un ponedor.
Hola, buenos días, ponedores. Yo soy Carlos Alemán, de Morón de la Frontera, en Sevilla, donde está el gallo de Morón. Bueno, pues nada, yo que entro a trabajar ahora mismo y os puedo escuchar el ratito este de levantarme y nada, y poco más. Un abrazo a todos los ponedores. Venga, y a mis compañeros de Aceituna Guadalquivir.
Gracias. Y Chiqui García nos ha escrito, dice que ella estudió magisterio, pero ha terminado trabajando como gestor telefónico.
Juan Carlos nos escribe, hola Bea y resto del equipo, un saludo de un taxista que os escucha desde Granada. Quiero enviar un saludo a todos los ponedores y, cómo no, a todos los taxistas de España.
Hola, Pulpo. Me hacéis muchísima compañía cuando me levanto a estudiar la oposición de la Guardia Civil. Ojalá os pueda mandar un audio cuando esté en Baeza. Un saludo y gracias por el programa.
Esta es la ronda de ponedores del día de hoy a las 5:42 de la mañana. No tenemos más tiempo, se nos ha quedado alguna afuera, pero bueno, no hay ningún problema porque mañana la recuperamos. Durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh. Tenían lugar en el año 1971. Este evento marcó un hito en la historia del rock a nivel mundial y de hecho se editó un álbum con los mejores momentos del festival. Vamos a escuchar hoy una de las canciones. En el año 1968 los Rolling Stones sacaban Jumping Jack Flash. Es hasta la fecha, te tengo que decir, la canción más interpretada del grupo. La han tocado más de 1.100 veces en concierto. Es tan popular que tiene numerosas versiones, como esta que vamos a escuchar hoy, la de Leon Russell, que fue la que en 1971 interpretó en ese concierto por Bangladesh. Russell tenía además muy buena relación con sus satánicas majestades y eso dicen que se notó en el escenario. Hoy podemos juzgarlo los ponedores.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Sintonía que nos indica que a las 5:46, como cada miércoles, nos vamos con nuestro hombre del motor. Muy buenos días, Alfonso García. ¿Qué tal todo?
Muy buenos días, Bea.
Arrancamos con una noticia. Por fin el gobierno ha aprobado las ayudas directas para el transporte de mercancías y los transportistas. Cuéntanos.
Así es, el pasado lunes el Consejo de Ministros aprobaba la nueva ley de cadena de transporte para evitar que se trabaje por debajo de los costes individuales y se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento con sanciones de hasta 4.000 euros, que esperemos se cumplan, aunque parece difícil. Cada transportista deberá justificar sus costes. Y además, el presupuesto de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros tiene un presupuesto total de 450 millones de euros, con 1.250 euros por vehículo para camiones pesados, 500 euros para los ligeros, autobuses 950 euros, 500 euros para las ambulancias y los taxis y VTC, 300 euros. Pero atención, lo más curioso, el gobierno dará una ayuda de 15.000 euros por locomotora de mercancías diésel, sí, sí, dicho diésel, para las empresas ferroviarias privadas. Yo me pregunto, ¿esto lo sabrá la ministra de Transición Ecológica, doña Teresa Rivera, declarada, alérgica al diésel?
Bueno, pues no lo sabemos, habrá que preguntarle. La distancia de seguridad entre vehículos es una de las asignaturas pendientes de los conductores españoles y una de las principales víctimas son los conductores de camiones y autocares.
Sí, esa distancia de seguridad que el reglamento de circulación define como aquella que hay que mantener con el vehículo que nos precede para que ante un frenazo no colisionemos, teniendo en cuenta la velocidad, la frenada y las condiciones de adherencia. Además, si no vamos a adelantar, nos obliga a dejar una mayor distancia para facilitar el adelantamiento, que en el caso de camiones pesados sería de al menos 50 metros. En los túneles el riesgo es más alto y por ello nos obliga con carácter general a mantener al menos 4 segundos de circulación o 100 metros, teniendo los vehículos pesados que mantener 6 segundos o 150 metros. Siempre habrá que tener en cuenta que la distancia es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. Recordemos que las colisiones por alcance son las que mayor número de víctimas producen en carretera. El 10% de las víctimas mortales se producen por no respetar la distancia entre vehículos. Por favor, respetemos a los conductores de camión autocares, no nos peguemos a ellos y guardemos la distancia de seguridad.
Buen consejo, Alfonso. ¿Quién dijo que en España hay muchos coches? Los datos dicen que estamos por debajo de la media europea de automóviles por habitante. ¿En qué posición estamos exactamente?
Efectivamente, según la estadística de Eurostat, España ocupa la 15ª posición en Europa de los 27, con un parque de casi 28 millones de vehículos, con una tasa de 521 coches por cada 1.000 habitantes. Estamos por debajo de la media europea y de países como Francia con 566 y Portugal con 540. Es decir, que Italia es el país con más coches de Europa, con la tasa de motorización más elevada del viejo continente, con casi 40 millones de coches, 670 vehículos por cada 1.000 habitantes. Y si volvemos a España, la comunidad autónoma con mayor tasa de vehículos es Baleares, seguida de Galicia y Extremadura, por contra. En el otro extremo, Cataluña y País Vasco no llegan a la proporción de un coche por cada 2 personas.
Alfonso, no sé qué te parece que hagamos un poquito de historia, ¿no?, de las marcas de coches. Fernando Alonso está de actualidad por su fichaje con la escudería de Fórmula 1 Aston Martin. ¿Cuál es la historia de esta marca?
Te cuento, la marca británica fue fundada en 1913 por Robert Bamford y Lionel Martin, aunque la denominación Aston Martin fue un año más tarde. aunque además el primer vehículo fabricado y registrado con ese nombre fue en 1920 en Kensington. Dos años más tarde debutan en competición el Gran Premio de Francia en 1922 con dos coches en el podio. Luego llegan los problemas financieros, cierran en 1925 y son rescatados por un grupo de inversores y nace Aston Martin Motor y participan en las 24 de Le Mans para ganar en 1933. Después de la Guerra Mundial, el industrial británico David Brown compra la compañía y nace el DB2, que se produce en serie. Continúan las victorias en Le Mans y en los 80 vuelve a cambiar de manos. Y en 1987 Ford se hace con el 75% de la compañía hasta 2006. En la actualidad, el fabricante de automóviles de lujo y prestaciones pertenece a un consorcio liderado por el magnate canadiense Lawrence Stroll, que tiene el 25% y da empleo a 3.000 empleados. Con la llegada, con su llegada, empieza su participación en la Fórmula 1 con Racing Point, con motores Mercedes. Los motores que utiliza la marca Aston Martin son Mercedes AMG, 8 cilindros, 4 litros, doble turbo, y su futura electrificación y tecnología híbrida eléctrica será de Mercedes. Sus modelos, el DB11, el DB5, el Vantage y el SUV DBX, con precios desde 178.000 euros hasta los casi 300.000 euros. Aston Martin, famosa por ser el coche de James Bond, el coche de Sean Connery, ahora será el coche de Alonso, Fernando Alonso.
Por último, si te gustan los motores, si te gustan las miniaturas, Alfonso, te recomiendo un museo muy curioso, con verdaderas obras de arte. Cuéntanos dónde está.
En mi tierra natal, en el Museo del Mar de Noia, La Coruña, una exposición permanente, motores Patelo, de José Manuel Hermo, un jubilado autor de 17 motores en miniatura de todo tipo que funcionan con aire comprimido. Todos hechos a mano, más de 30.000 horas de trabajo, de verdaderas obras de arte en miniatura, como un motor W32, el V12 más pequeño del mundo, el motor radial de un avión de doble estrella, la sala de máquinas de un transatlántico o la obra final de un motor radial de 9 cilindros. Este museo, Motores Patelo, que ya se puede visitar de martes a viernes y fin de semana, en horario de mañana, para ver los motores más pequeños del mundo, están en Galicia.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. Hasta el próximo día.
Me voy, como siempre, poniendo el intermitente.
Perfecto, Alfonso. Nos escuchamos el lunes. Nosotros nos vamos también, no poniendo el intermitente, sino dejando las calles puestas a las 5 y 52 de la mañana. A eso de las 4, mañana vamos a volver a estar por aquí dando guerra, así que te pedimos que no faltes a esa cita que tienes con nosotros. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en Cope. Gracias por estar ahí y pasa un feliz miércoles.
Las calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón. Y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Europa está a las puertas de sufrir un nuevo envite. La minoría serbia de Kosovo siente como agravio las decisiones del gobierno de Pristina al prohibir el uso de matrículas serbias. La respuesta ha sido bloquear las carreteras y levantar barricadas. La frontera entre Serbia y Kosovo se ha militarizado. Lo han hecho ambos gobiernos con el despliegue de carros y aviones de combate. La Unión Europea, consciente de la gravedad, convoca a través de su representante de Política Exterior y Seguridad una reunión en Bruselas para mediar entre las partes. La OTAN, presente en el terreno desde 1999, no ha dudado en hacer saber de manera oficial que si las tensiones aumentan, intervendrá para prohibir los bloqueos. También la administración Biden ha tomado cartas en el asunto ante un riesgo que podría desestabilizar aún más la difícil situación que vive Europa. Las guerras en la zona de los Balcanes que marcaron la Europa de los 90 no se cerraron debidamente. Las tensiones étnicas y las reivindicaciones nacionalistas siguen enquistadas. Albanos y kosovares no han limitado sus diferencias. Y la independencia de Kosovo proclamada en 2007 de manera unilateral es un escollo grave. Serbia no reconoce a Kosovo de la misma manera, aunque por razones distintas que no lo ha hecho España. Tampoco lo hace Rusia, aliado tradicional de Serbia, que sin lugar a dudas no es ajeno a las tensiones entre serbios y kosovares. De hecho, el Kremlin ya ha hecho saber que su respaldo a Serbia es total. La amenaza está servida. Si Kosovo no atiende las llamadas a la prudencia para evitar una escalada, las presiones serbias no se detienen y las fuerzas especiales para Kosovo intervienen. Rusia tendrá entonces el escenario libre para intervenir. El paso siguiente es conocido y se llama guerra.